COPE más Madrid.
Estar informado. Día fantástico de primavera el que estamos viviendo hoy en la Comunidad de Madrid, ¿verdad? Ya a primera hora, fíjate, ya a primera hora contábamos con casi 10 grados en la capital y subiendo. Ya sí estamos todos algo alterados, no sé si porque es viernes o simplemente porque la primavera tempranera, la sangre altera. El caso es que con este tiempo anticiclónico, bueno, pues estamos deseando salir, ¿verdad? Después de todo el invierno lluvioso que hemos tenido, salir a la calle, salir a pasear, salir a la sierra madrileña, por ejemplo. Mentando la sierra, si te gustan los deportes blancos, te contaré que ya nos han anunciado que este fin de semana entre Valdeesquí y Navacerrada vamos a tener 29 pistas esquiables. Recibe el saludo de quien te habla, soy Beatriz Pérez Otín. En nombre de todo el equipo tenemos a Rafa Nieto en la realización técnica, a Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción. Bueno, el buen tiempo, como te digo, nos va a animar a subir a la sierra, pero tenemos que hacerlo con ciertas medidas de precaución. En unos minutos te voy a contar una historia. La historia de Juan Carlos, un montañero madrileño que acabó accidentado mientras intentaba ayudar a otro chaval que se había despeñado colina abajo en la zona de Los Claveles, en Peñalara. Conoceremos su historia y también cómo funciona el GERA, el Grupo de Rescate Especial en Altura de la Comunidad de Madrid, una vez que tú llamas al 112. Ana Pastor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal?
Pues preparada para ver cómo afronto este fin de semana de calor.
¿Tú que eres refranera? A ver, ¿qué refrán te pega para esta época?
Pues me pega, por ejemplo, cuando marzo marea, mayo marcea, sí, quizá, porque por estamos ejemplo. En marzo, por
sí,
ejemplo.
Claro, aunque no lo parezca, porque ayer llegamos a alcanzar en zonas de la sierra hasta 26 grados.
Sí, ¿eh? La gente está un poco díscola, ¿sabes? Diría yo, con estas temperaturas. Rafa ha traído la pamela. Rafa, aquí dentro del estudio no hace falta llevar pamela. Cuando salgas, pues sí, te la pones.
Y has visto que también Ramón se nos ha puesto ya con su look de verano. Ha venido hasta en chanclas.
Sí, bueno.
¿Cómo se nota, que aprieta el calor? En fin, del calor estamos hablando en nuestra cosa de Twitter.
Estamos hablando, efectivamente, en COPE más Madrid, de nuestro perfil de Twitter, de esta temperatura que nos vuelve un poco locos a todos los madrileños cuando marzo mayea. Mayo marcea, efectivamente, estamos alcanzando unas máximas de 25, 26 grados, como tú decías. ¿Cómo te afectan estos cambios de tiempo? Es lo que te preguntamos en Twitter. Un 33% ha votado la primera opción. Me encanta, yo firmo. Ahora nos lo contará Arancha, que es de las del verano. Otro 33% ha optado por la segunda opción. Me alteran bastante.
Bueno, la gente con el calor se irrita bastante.
Sí, sí.
El calor hace que incluso te enfades más. Pero luego también está el flower power, el que va feliz por la vida.
Como Rafa con la pamela. Bueno,
ya te digo
la
yo.
Tercera opción que te damos en Twitter es de ninguna manera, un 34%.
Aclimático total.
Yo,
si,
hace calor,
si existe esa palabra.
Tuvimos hace poco aquí un invitado, el Tiramillas,
sí,
que llevaba un forro finito y digo, ¿pero no has venido con abrigo? Y me dijo, yo voy todo el año con la misma vestimenta. Da igual la temperatura.
Y no se ponía malo.
Pues este habría votado, del Dinamillas habría votado la tercera opción. De ninguna manera, me da lo mismo.
12:23 minutos, es momento de conocer la situación del tráfico a estas horas en la Comunidad de Madrid. Nos vamos a ir hasta la oficina de pantallas de la DGT. Nos espera Anselmo Mancebo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días.
Hola, muy buenos días. De momento bastante tranquila la situación, aunque hay una pequeña obra que se está llevando a cabo en Alovera, en la carretera de Barcelona, justo está en Guadalajara, pero muy cerca de la Comunidad de Madrid, a un par de kilómetros, tres como mucho, es hacia Madrid. Esta obra cortando el carril derecho, de modo que, aunque no hay retenciones, dado que la hora que es no hay mucho tráfico, conviene que circulen por la zona con muchísimo cuidado.
Y ahora nos vamos hasta la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para ver cómo se circula por las carreteras de la capital. Jesús Machuqui, buenas tardes.
Buenas tardes. Situación tranquila a esta hora en la ciudad. Les recordamos que debido a los altos episodios de contaminación de dióxido de nitrógeno se ha activado el escenario 1 del protocolo contra la contaminación. Esto incluye medidas como, por ejemplo, limitar la velocidad máxima a 70 kilómetros por hora dentro del perímetro de la M40, afectando tanto a accesos, movimientos de salida, así como también a movimientos por la M30. Pero atentos, porque ya se ha anunciado que para el día de mañana se activa el escenario 2. Esto quiere decir que además de las medidas que se están aplicando en el día de hoy, el día de mañana no se va a permitir el aparcamiento en las plazas SER a los vehículos de los no residentes.
Bueno, pues ya lo has escuchado. Información importantísima que nos llega desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Y es que el buen tiempo también trae esto. Trae que suben los índices de contaminación en la atmósfera, baja la calidad de nuestro aire y, como escuchábamos a Jesús Machuqui, hoy estamos en escenario número uno y mañana, Ana Pastor, pasaremos a ese escenario número dos.
Sí, en este escenario número dos no se podrá aparcar en toda la zona SER a no ser que sean residentes. Esto va a ser de 9 a 3 de la tarde, de 9 a 15, porque es el horario que tiene el aparcamiento regulado en la zona de Madrid.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Sabes que soñaré si no estás, que me despierto.
Bueno, pues seguimos en Herrera en COPE y ha llegado el momento de saludar a nuestra compañera Mar Gómez, meteoróloga del tiempo.es, que viene ya con la previsión del tiempo de cara al fin de semana en estos días donde más que marzo parece mayo. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Pues ¿qué está pasando con el tiempo?
Estamos viviendo unos días, vamos, que es que ya mayo, casi ya junio, porque estamos teniendo unas temperaturas muy primaverales, desde luego nada propias de este mes, y es que estamos registrando máximas esta semana por encima de los 20 grados, cuando, por ejemplo, si recordáis, el fin de semana en la Comunidad de Madrid estábamos por debajo de los 10 grados en muchas zonas. Encima es que hemos tenido un cambio bastante drástico de las temperaturas, y de momento hoy pues esperamos 24 grados de máxima en Madrid, muy agradable, también en Navalcarnero, 25 en Alcalá de Henares y Getafe, y 22 grados en Collado Villalba. De momento van a seguir así hasta este sábado, pero el domingo, si nada cambia, sí que vamos a tener una bajada drástica de las temperaturas. Además, esta bajada va a continuar la semana que viene, y es que vamos a pasar de unas temperaturas, pues estos días, por encima de los 20 grados, a quedarnos por debajo, entre 15 y 20 grados aproximadamente en la mayor parte de las localidades del llano. ¿Y en el cielo qué vamos a ver? Pues el sol, con más nubes medias y altas el sábado por la tarde, pero sin muchos cambios. De momento, nada de lluvia.
Bueno, y cuéntanos, ¿cómo se espera esta primavera? Que estamos ya a las puertas. De momento, bueno, el tiempo parece que acompaña, pero ¿cómo será?
Sí, la verdad es que estamos teniendo una primavera adelantada, una primavera meteorológica adelantada, pero la astronómica comienza oficialmente el próximo 20 de marzo a las 11:30, más o menos, en la península, y de momento para la Comunidad de Madrid esperamos una primavera más cálida de acuerdo a nuestra previsión estacional, que ya sabéis que en el tiempo.es pues siempre intentamos adelantarnos un poquito, pero siempre con cuidado y con mucha precaución, porque estas previsiones hay que cogerlas con pinzas. Nuestros resultados nos muestran que sería una primavera más cálida y además sería más seca en general, es decir, vemos que va a llover un poquito menos de lo habitual y que va a hacer más calor de lo normal. ¿Pero cómo es la primavera en general en Madrid? Bueno, pues si tomamos como, por ejemplo, referencia al observatorio que tenemos en Retiro, en pleno Madrid Centro, más o menos la primavera pues tiene unas temperaturas agradables, se van llevando mejor, van subiendo desde los 16 grados hasta los 22 grados de media máxima, y el mes más lluvioso en el centro de la capital pues es mayo y no abril, y suele llover unos 7 días de media al mes con algunas tormentas. Así que bueno, iremos viendo, pero de momento parece que calorcito y poca lluvia.
Fenomenal, y por cierto, seguro que son muchos los madrileños que se marchan este fin de semana al mar, pero no al mar para disfrutar de la playa, se van a Valencia a disfrutar de las fallas. Pues ¿qué tiempo les espera?
Bueno, pues todos los que me estén oyendo y que se vayan para Valencia pues van a disfrutar igual de unas temperaturas más propias de otra época del año, desde luego no del mes de marzo. Temperaturas muy agradables, muy primaverales. Este viernes con cielos despejados, máximas de 25 grados, seguirán así el sábado. El domingo bajarán un poquito, unos 22, pero bueno, siguen siendo muy agradables, además que con la humedad en toda esta zona siempre vamos a sentir un poquito más de calor. Y al final del día, eso sí, el domingo las nubes van a aumentar y no descartamos que puedan llegar algunas lluvias, pero bueno, ya sería de cara al final del fin de semana, así que en principio todos los que se vayan para allá van a disfrutar de un fin de semana bastante apacible y sobre todo, bueno, pues de esas fallas que ya empiezan a vivirse en las calles.
Muchísimas gracias, Mar. Qué ganas, ¿eh? Yo si pudiera también me marchaba.
Ay, yo también me iba.
En fin, para coger un poquito de aire, pero luego mi corazón lo tengo aquí, en Madrid.
Claro que sí, como yo, madrileña.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen fin de semana.
Gracias, buen fin de semana.
Son las 12:30, seguimos en Herda en COPE. Nos escuchas a través de las emisoras de COPE más Madrid y es tiempo ya para el deporte. ¿Qué tal, Arancha? ¿Cómo estamos?
Estupendamente de viernes.
Los fines de semana, bueno, porque el deporte es que siempre intenso, pero fines de semana, ¿cómo es?
Me estoy frotando las manos porque es que la verdad que a mí me encanta que haya actividad. Lo paso muy mal en verano cuando no hay esta intensidad competitiva que hay durante la jornada, así que ya estamos preparados para una nueva. Hemos dejado aparcada la Champions momentáneamente, por la semana que viene te volverá a hablar de Champions. Pero ahora hay que hablar de la Liga, que mañana tenemos dos superpartidos para los equipos madrileños. Juega el Leganés, lo hace contra el Sevilla, el tercer clasificado. Así que partidazo, Sevilla-Leganés. Y luego más tarde por la noche, para cerrar lo que es la jornada del sábado, vamos a tener un apasionante Atlético de Madrid, o mejor dicho, Granada-Atlético de Madrid. Están entrenándose los tres equipos de primera división de la Comunidad de Madrid. En breve van a hablar Garitano y Simeone para contar las últimas novedades, la última hora de sus equipos. Y Zidane lo hará mañana porque el Real Madrid va a cerrar la jornada el domingo a las 9:45 jugando contra el Betis en el Estadio Santiago Bernabéu. Así que ese es un poco el plan que tenemos para este fin de semana, que como va a ser muy bueno, que la gente tenga muy clarito cuando juega su equipo para poder salir a tomar el sol, claro, y esas cosas, irse por ahí con la familia cuando no esté jugando su equipo. Y que esta noche tenemos un partido de baloncesto de la Euroliga. El Real Madrid juega contra el Estrella Roja a las 9 en el Wizzing Center.
Muy bien, muchísimas gracias, Arancha, por esa última hora del deporte. Pasa buen fin de semana.
Igualmente.
Yo me voy a hacer la compra. Ana, ¿me acompañas?
Yo, ¿tú eres pues sí, me voy a ir contigo.
¿Tú eres de carrito o de bolsa? Sí,
no, yo soy de carrito. Y ¿sí? De que me lleven la compra a casa, fíjate.
También, porque yo sé que sí. En Supermercado Simpli te llevan la compra a casa. A verla, Pilar Carretero, ¿qué tal? Buenos días.
Sí, buenos días. Claro que le llevamos la compra a casa a la persona que nos quiera llamar por teléfono o que quiera venir a la tienda. De cualquier forma.
Cuéntanos qué tenemos esta semana de oferta en Supermercado Simpli.
Pues mira, en las secciones de producto fresco tenemos, como ya hace buen tiempo, pues hemos preparado un corderito chuleteado a 7,90 al kilo. Tenemos filete de bacalao sin piel fresco a 7,95, el tomate de ensalada a 1,69 y todas las variedades de manzanas a 1,29 el kilo.
1,29 el kilo, todas las modalidades de manzanas.
Exactamente, da lo mismo que sea Golden, que sea Granny, que sea la roja, la que queráis. A 1,29 todas.
Fenomenal. Pilar, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros como siempre.
Pasa buen fin de semana, Pilar Carretero. Desde la tienda de Ramos Carrión en Supermercados Simpli. Son las 12. Son las 12:32 minutos. Nada, dame un par de minutos y te contamos la historia de Juan Carlos. Juan Carlos es un montañero experimentado. Hace apenas 3 meses vivió una experiencia que no puede olvidar en alta montaña.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ya tienes tu nuevo concesionario Suzuki en Majadahonda. ¿Todavía no nos conoces? Ven a saludarnos. Estaremos encantados de atenderte con la profesionalidad que nos caracteriza, resolviendo tus necesidades y las de tu automóvil sin ningún compromiso. Acércate a concesionario Selly Motor Suzuki. Te esperamos en carretera de Majadahonda, Boadilla, kilómetro 0400, en El Carralero.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Duchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas, o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Estoy buscando un buen asador restaurante.
El Horno de Yeles, los grandes especialistas en asados, cordero, cochinillo, cabrito, disfrútalos en el restaurante o te los llevan a casa. Y además, en el Horno de Yeles, carnes, pescados y marisco a la parrilla. Prueba el menú degustación todos los días. Reserva ya, 925-54-55-68 y simplemente disfruta.
Lexus TT200H híbrido. La combinación de su impecable acabado interior y su motor híbrido te harán experimentar un impresionante y silencioso paseo por cualquier ciudad. Lexus TT200H híbrido por 22.750 euros. Descubre más en lexusauto.es. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Alcalá, a 2 km 35, vía de servicio, salida 32.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado. Put your pinky razor to the moon.
En 25 minutos llegamos a la una del mediodía. Seguimos en Herrera en Cope. Enseguida te traemos la última hora de lo que está siendo noticia en esta jornada de viernes, 10 de marzo. Y enseguida te contamos la historia de Juan Carlos. Pero antes, Ana Pastor.
Déjame contarte que el domingo a las 7 de la tarde en la Sala Verde de los Teatros del Canal tendrá lugar un concierto que de verdad yo te recomiendo. Se están celebrando los 10 años de la Casa Árabe y como invitado van a tener a Nasser Sam. Es uno de los mejores intérpretes de laúd de todos los tiempos. Pues él estará aquí en Madrid.
Juan Carlos Cuerva es montañero experimentado, tiene 43 años y está vivo de milagro, después de intentar rescatar a un senderista inexperto. Era el puente de la Constitución cuando Juan Carlos fue testigo de cómo un joven caía ladera abajo en la zona de Peñalara, a la altura de los Claveles.
Y cuando ya estoy pues casi arriba iniciando la subida, me giro. Y es en ese momento pues cuando veo caer el chaval colina abajo. Es una ladera de unos 35-30 grados de inclinación hacia la vertiente segoviana. Le veo golpear contra una piedra, se voltea el cuerpo, le pierdo de vista y en ese momento pienso, se ha matado.
Han pasado 3 meses desde su aventura, que le ha dejado policontusiones y una costilla rota, pero tiene claro la lección que ha aprendido.
Cometo el error para ganar tiempo de iniciar la bajada buscando al chaval, infringiendo la primera norma del PAS, que es protegerse uno mismo. Hablando por el teléfono móvil, sin mirar muy bien dónde pisaba y buscando con la mirada ladera abajo al chaval. Pues a mitad de camino caigo y ese momento tiene que estar grabado en emergencias porque lo retransmito. Estoy cayendo.
Adelantar tiempo porque el Gera se retrasaba 35 minutos atendiendo otra emergencia en la misma zona. Pese a todo, Juan Carlos destaca la gran profesionalidad de los miembros de este cuerpo de rescate.
Lo que más llama la atención de su manera de trabajar es la seguridad que tienen, lo bien que controlan los tiempos, que controlan los procedimientos y la tranquilidad.
Bueno, pues cada fin de semana y especialmente cuando llega el buen tiempo nos encontramos con noticias de rescate en la Sierra Madrileña. La Pedriza y Peñalara se llevan la palma, por eso hoy te hemos contado la historia de Juan Carlos y por eso hoy hemos invitado al programa a Jaime Gaitero, oficial del GERA, del Grupo Especial de Rescate en Montaña de la Comunidad de Madrid. Bienvenido Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Encantado de estar con vosotros.
Siempre se ha dicho que la montaña no se conquista hasta que se ha bajado. Juan Carlos nos contaba que este excursionista, y especialmente su pareja, no iban preparados para hacer la ruta. Esto es más común de lo que nos imaginamos, por mucho que intentamos advertir muchas veces en los medios de comunicación y muchos de los cuerpos que os dediquéis precisamente a la seguridad, ¿verdad?
Sí, esto es habitual, sobre todo evidentemente los fines de semana, cuando sube más gente a la sierra y, bueno, es todos los fines de semana, no falla uno. Igual ya te adelanto que este fin de semana volverá a pasar.
Ya lo sabéis, ya estáis preparado para ello. De hecho, la semana pasada, el fin de semana, tuvisteis que trabajar rescatando a 70 escolares de un colegio de Madrid que se habían desorientado en el puerto de Navacerrada del Valle de la Fuenfría por la zona de Camino Smith. Menudo lío también cuando estáis trabajando con niños tan pequeños que tenían entre 12 y 10 años.
Sí, bueno, ahí el problema más que el hecho de que fueran niños era el número de niños, que era totalmente desproporcionado. Claro, nosotros ten en cuenta que estamos habituados a ser entre 5 y 9 personas en dotación de guardia, los que pueden ir a un rescate, y claro, llegar a un rescate y que te digan que hay que sacar a 60 niños, que tienes 60 niños en zona peligrosa, pues claro, no es fácil, ¿no?
¿Cómo fue el rescate de estos niños? ¿Lo recuerdas?
Sí, bueno, ellos subieron, era pues un día como puede ser hoy, unas condiciones un poquito más de frío por la noche que hace que las caras norte estén un poco más duras, subieron por una zona que era fácil accesible y cuando llegaron a una zona un poquito llana, se empezaron a bajar hacia una cara norte donde la nieve estaba mucho más dura. En un momento dado se dieron cuenta que ya no se podía mover, entonces tenías niños pues agarrados a los árboles, debajo de un árbol, otros agarrados a piedras y ya sin poder moverse. No iban equipados, algunos llevaban alguna bota de nieve muy blanda, algunos zapatillas, y ya no podían moverse. Y entonces ahí es cuando vienen los problemas y nos llamaron. Y entonces a partir de ahí, pues rescatar a 60 niños de la mejor manera que se puede. Algunos en el helicóptero, algunos pues instalando cuerdas fijas, otros subiéndoles cogidos a los arneses de los bomberos o haciendo arneses improvisados para sacarlos. Bueno, hubo de todo.
¿Qué errores desencadenaron una situación tan peligrosa como esta? De lo que se suponía que iba a ser, bueno, pues una excursión llevadera para estos niños que ya con 10 y 12 años, bueno, pues caminan bastante, tienen bastante resistencia. ¿Qué problema hubo?
Sí, el error fue claro. El error es, estaban en una zona segura, pero lo que decimos siempre, la montaña tiene riesgos. La montaña, en una diferencia de 30 metros, puedes estar en una zona perfectamente segura a estar en una zona donde no vas a poder salir. Ese fue el error. Ellos subieron por la cuerda, que las condiciones eran buenas, y en un momento dado decidieron meterse en la cara norte de Siete Picos, en este caso, que es una zona donde ya hiela por la noche, donde la nieve está muchísimo más dura, y si no vas equipado, no vas a poder salir. Su error fue elegir un mal camino, así de sencillo.
Escuchábamos a este montañero, Juan Carlos, que decía que cometió un grave error, y es, en lugar de esperar que llegaran los servicios de rescate del GERA, intentar avanzar trabajo, intentar atender al primer excursionista que se había caído. Si somos testigos de una caída como la que fue testigo este montañero, ¿qué deberíamos hacer?
Bueno, de hecho, él lo ha comentado. Lo que se exige en toda emergencia, no solo en las de montaña, sino en cualquier emergencia, es el PAS, lo ha dicho él de pasada. Significa, primero, proteger al herido y a nosotros mismos de no tener otro accidente, luego alertar a los servicios de emergencia y, por último, socorrer al herido. En este caso, en la montaña, hay que tener mucho cuidado porque tenemos que valorar muy bien si podemos acceder a él. Si no podemos acceder, más vale. Para nosotros es mucho más importante la información que nos puedas dar de la ubicación exacta del accidente a que tú mismo sufras un accidente y entonces tengamos dos intervenciones sin saber dónde están.
Que al final se desencadenan, claro, varios accidentes, como ocurrió en este caso.
¿Cómo? De hecho, esto ya lo hemos tenido con un desenlace. En este caso no pasó nada, él no tuvo problemas serios, pero este mismo caso, en la misma zona, lo hemos tenido años atrás y desembocó en accidentes mortales.
Vaya, es una zona muy peligrosa y especialmente hablaba del puente de la Constitución. Estamos en invierno, hay una zona escarpada que es el Risco de los Claveles y vamos preparados, por ejemplo, para subir a Peñalara. Lo que es la subida a Peñalara resulta bastante accesible, ¿no? Pero luego el problema de querer acceder a los Claveles por el risco es lo complicado y mucha gente se aventura y se mete por ese risco.
Claro, el problema es el de siempre, lo que hemos comentado en Siete Picos. El acceso a Peñalara, pues bueno, generalmente se hace por Cara Sur, si subes por Dos Hermanas, luego no vas a tener problemas, una zona no demasiado empinada y no vas a tener problemas. El problema es que cuando llegas a los Claveles, la cosa se pone mucho más, digamos, los pasos son más estrechos y en el momento que te puedas asomar a la cara norte de Peñalara en circunstancias normales es un espejo. Ahí no hay quien, tienes que llevar crampones y si vas con cualquier bota no vas a poder andar. Y ese es el problema, la gente sube sin estar preparada y cuando llega un paso estrecho, lo intento pasar hasta que veo que no puedo. En el problema, en ese paso, si no puedes es que te has ido para abajo.
Exacto. ¿Cómo valoráis desde el GERA la gravedad de una llamada cuando marcan el 112? Comentaba Juan Carlos, estaba el GERA atendiendo otra llamada, o sea, otra llamada de emergencia. Tuvimos que esperar unos 35 minutos a que acabase esa primera emergencia para atendernos a nosotros. ¿Cómo es esa escala de valores que se tienen en cuenta para cuando se coinciden? Empezar por una.
A ver, en la emergencia la coincidencia es difícil. Normalmente siempre hay una intervención que entra primero. En el caso de el otro día tuvimos una que nos pasó lo mismo. Siempre, además, nos suele pasar los fines de semana por la concurrencia de intervenciones. Normalmente sales a la primera. En el caso de que te entre una segunda y te hayan dado sobre todo unos datos médicos, de traumatismo, de cómo se encuentra la persona, que sea más grave de la que tú estás atendiendo, pues bueno, siempre puedes dividir al equipo. Lo que no hacemos nunca, lógicamente, es pues estar, imagínate que estás con una persona atendiéndola, que a lo mejor no tiene un daño grave, dejarla sola e irnos a otra emergencia. Claro, eso no lo podemos hacer. Lo que solemos hacer es crear dos equipos de intervención, dos equipos de rescate.
¿Qué es lo más complicado con lo que lidiáis en fines de semana como este que se nos presenta tan soleado, empiezan los deshielos, ¿hay posibilidad, por ejemplo, de aludes?
No, la verdad es que no he mirado, pero ten en cuenta que llevamos varios días, no había mucha nieve y llevamos varios días de calor. Bueno, supongo que habrá alguna cornisa formada, pero bueno, aquí en la sierra no suele haber gran riesgo de aludes, ¿vale? Ya tenemos que empezar a tener cuidado con los aludes de base, pero vamos, no creo que haya ningún problema de aludes. Los problemas en fines de semana como este que se avecina, que es un fin de semana de buen tiempo, muy soleado, bueno, lo que solemos tener son accidentes, ¿vale? Traumatismos, lo que hemos estado comentando, gente que sube, en un momento te resbalas, te caes, te das con cualquier cosa y pues tienes un traumatismo del tren inferior o del tren superior. Realmente para nosotros son más trabajosas las búsquedas, pero bueno, lo normal es que este fin de semana no tengamos de esos, pues ya que dan bueno y bueno, la gente se decantará más por el tema del rescate.
Cuando nos perdemos en montaña, ¿sabemos cómo utilizar, por ejemplo, ahora que vamos todos con el móvil, el teléfono móvil para que nos localicéis?
Bueno, hay de todo. Es verdad que nosotros, en principio, en nuestras sistemáticas, bueno, en todo rescate, la primera fase es una búsqueda. Lo primero que tienes que saber es dónde está el individuo. Para nosotros las búsquedas, cuando no los tenemos localizados, sobre todo en invierno, posiblemente sean las intervenciones más duras por esfuerzo físico, por estrés.
Claro, vais a contrarreloj.
Claro, ahí es cuando vas a contrarreloj. No sabes dónde está, con lo cual eso puede durar muchas horas y sabes que, bueno, pues como nos ha surgido, pues en invierno o por la noche, pues el riesgo de la hipotermia siempre está ahí. Entonces son las más peligrosas. Nosotros por procedimiento les explicamos cómo hacer para encender el GPS del móvil, cómo hacer para conseguir que el móvil te dé tu ubicación y cómo conseguir que nos manden por WhatsApp esa ubicación. Para nosotros eso es fundamental. También recordar que el 112 tiene una aplicación, My112, que todo esto lo hace automático y es una aplicación gratuita que te descargas del Apple Store o del
descargando,
Google Play.
Descargando, Jaime, en este momento. Ana Pastor y yo ya estamos con ello.
Eso es. Y entonces ahí no tienes que hacer nada. Solo darle al botón y el 112 nos pasará a los servicios de emergencia ubicación.
Jaime, hay cosas que son como de perogrullo, pero has mencionado, por ejemplo, las zapatillas, ir bien calzado. Si estamos hablando de los teléfonos, jolín, llevar el móvil con batería suficiente. Ese tipo de cosas como que hay que recordarlas continuamente.
Sí, yo por hacer un resumen muy breve, siempre digo lo mismo. Lo primero es el trabajo que se hace en casa. Es la planificación y eso no tiene excusa. Te coges el ordenador y miras dos cosas. Primero, ¿qué tiempo va a hacer? Y segundo, ¿dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Una ruta que se ajuste a tu nivel técnico y a tu nivel físico. Y ojo, siempre que se va en grupo, siempre hay que ajustar esto al que menos nivel tenga. Esto hay que hacer especial hincapié con los niños. Los niños tienen menos aguante físico y tienen menos capacidades, con lo cual hay que hacer la ruta para que el que menos capacidad tenga. Y segundo, llevar el material. Aquí en la Sierra de Madrid hay que llevar pocas cosas, ropa de abrigo, material técnico adecuado a lo que vas a hacer y el móvil cargado y con baterías, vamos.
Pues yo creo que nos ha quedado muy claro. Espero que al menos esta llamada de emergencia que hemos tenido hoy sirva para que no tengáis muchas salidas este fin de semana, que tomemos nota todos, cada uno de nosotros, de lo que tenemos que hacer antes de salir a la montaña. Jaime Gaitero, oficial del GERA, gracias por estar con nosotros.
Venga, muy bien, encantado. Hasta luego.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues ya sabes, hay una aplicación que es My112 y que está disponible para Android y para iOS y que te viene muy bien porque la descargas, la tienes instalada en tu teléfono móvil y solo tienes que dar a un botón para que enseguida, en caso de tener un accidente, una emergencia, una pérdida, te localicen los servicios de rescate de la Comunidad de Madrid. Vamos a hablar ahora de otros temas importantes, de otros temas que quizás te hayan afectado. Probablemente si tienes una casa, tienes una hipoteca. Cuando constituiste la hipoteca, ¿quién pagó esos gastos de constitución? ¿Lo hiciste tú o lo hizo el banco? Te lo pregunto porque en caso de que lo hicieses tú, puedes recuperar todo lo que gastaste entonces en la constitución de esa hipoteca. Alberto Antón es abogado de Bufete Rosales y está ahí con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
¿Cuáles son esos conceptos que podemos reclamar en materia de constitución de hipotecas, Alberto?
Pues según señaló el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de diciembre de 2015, son reclamables al banco porque, según señaló el Supremo, debería haberlos abonado el banco y no el cliente, el impuesto de actos jurídicos documentados, la factura del notario, la factura del registrador de la propiedad, así como los gastos de tasación de la casa y los gastos de gestoría si fue necesario su contratación. Según estamos viendo en las primeras sentencias, a raíz de esta sentencia del Supremo, están condenando a los bancos a devolver estas cantidades. Por lo tanto, no solo son gastos perfectamente reclamables, prácticamente en la totalidad de las hipotecas se pagaron por el cliente, sino que también están siendo recuperados.
Hay una nueva sentencia del Tribunal Constitucional en torno a las plusvalías municipales. ¿Qué ha dicho el Tribunal Constitucional y cómo nos afecta a nosotros?
Pues el Tribunal Constitucional dictó una sentencia muy importante y muy esperada y que obligará a los ayuntamientos a anular o a reformar el impuesto municipal sobre las plusvalías. Esta sentencia del Tribunal Constitucional ha considerado nulo parcialmente el impuesto, señalando que carece de toda justificación razonable el hecho de que deba pagarse el mismo cuando la vivienda o el terreno, en lugar de incrementarse su valor, ha perdido valor como consecuencia de la crisis inmobiliaria. Por lo tanto, todos aquellos que en los últimos 4 años hayan abonado este impuesto cuando su vivienda o el inmueble ha perdido valor como consecuencia de la crisis financiera, se pongan en contacto con nosotros, se dejen asesorar y inicien todos los trámites para reclamar a su ayuntamiento ese importe que, según ha señalado el Tribunal Constitucional, no deberían haberlo abonado.
Y ya por último, hablemos de la famosa cláusula suelo. ¿Cuál es el consejo que queréis transmitir a los afectados por las cláusulas suelo? ¿Qué les decimos, Alberto?
Pues desde Bufete Rosales aconsejamos a los afectados por cláusula suelo que no acudan solos a la vía extrajudicial puesta en marcha por el Gobierno a través del decreto del pasado 20 de enero, ya que el banco, según estamos viendo las entidades, siempre van a tratar de velar por sus intereses y no por los de los clientes, poniendo todas las trabas posibles para poder cobrar las cantidades a las que tienen derecho. En Bufete Rosales les representamos no solo en la vía judicial, sino también en la vía extrajudicial, y no permitiremos que el cliente recupere menos de lo que le corresponde recuperar. Comprobamos siempre que la cantidad que el banco les ofrece es correcta, y de no ser así, presentamos al banco nuestra propia propuesta. Y en caso de que el banco no quiera negociar, pues evidentemente se interpondrá la correspondiente demanda.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos hablando con Alberto Antón Fierro, es abogado de Bufete Rosales. Voy a recordar ¿de qué manera os podemos localizar? Tenéis una página web que es bufeterosales.es y un número de teléfono 91-550-1515, 91-550-1515. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Míranos, que ha sido de nosotros dos.
Y otra manera de disfrutar del fin de semana, más allá de la montaña, más allá de dar paseos por el parque, es hacer turismo gastronómico. Yo te invito a que me acompañes hasta el restaurante asador El Horno de Yeles, un restaurante que fue creado en el año 1997 y que te encuentras en la zona sur de la Comunidad de Madrid y al norte de Toledo. Está con nosotros Víctor Díaz Hernández, su propietario. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien.
Han pasado ya unos cuantos años desde que se animó a levantar este negocio. Cuéntenos un poco de su historia. ¿Cuál es la historia del Horno de Yeles?
Bueno, pues en septiembre de 1997, vine hasta Yeles y fundé el restaurante el Horno de Yeles. En principio era un negocio familiar para degustar nuestros asados de cordero, cabrito y cochinillo. Y también ofrecer una comida de mercado, que la elaboramos diariamente, creando un ambiente acogedor y dando un gran servicio. Al día de hoy podemos estar orgullosos de ser una referente en la zona.
¿Qué capacidad tiene su restaurante?
Pues tenemos una capacidad de 220 comensales, que están distribuidos en salones de 120, 60... 30 y 12 personas. Y también disponemos de una terraza de verano, bueno, para disfrutar el clima que tenemos aquí en Toledo, en Mieles.
Nos ha mencionado sus maravillosos asados, pero ¿cuáles son otras de sus especialidades?
Bueno, pues disponemos de una parrilla de carbón, que hacemos una carne roja de buey. También traemos diariamente pescados y mariscos de Mercamadrid. Y luego tenemos una gran variedad de tapas, o sea, para disfrutarlas en el restaurante, en la barra, en la terraza, como puede ser la mollejita de cordero, las croquetas de jamón ibérico que hacemos caseras muy buenas, buen jamón de bellota, gamba blanca de Isla Cristina, la brandada de bacalao, y bueno, pues un amplio abanico de tapas para degustar a todos nuestros clientes.
Hablando de degustar, ¿cómo es ese menú degustación que ofrecen desde el horno de Yeles? Voy a decir que estáis en Toledo, ¿verdad? ¿A cuántos kilómetros más o menos de la capital?
A 35, estamos justo en medio entre Madrid y Toledo. Y bueno, pues con motivo de la crisis, pues creamos un menú degustación, pues haciendo una variedad de productos con gran calidad y ajustando el precio. Y este menú se compone de, aunque damos un aperitivo cuando llega el cliente a la casa, luego damos cuatro entrantes de la carta que la elegimos nosotros, y luego para terminar damos a elegir entre un asado de nuestro horno de leña, una carne al carbón o un pescado traído de Mercamadrid. Y para terminar endulzando con un sorbetito de limón alcaba y un postre variado de tartas caseras con helado.
Muy bien, mira, ahora que viene el calorcito, que viene a acabar con un helado. Víctor Díaz es propietario del horno de Yeles. Voy a dar un teléfono para que puedan reservar nuestros oyentes. El 925-54-55-68. 925-54-55-68. elhornodeyeles.com. Gracias, Víctor. Buen fin de semana.
Igualmente.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Yo nací con la luna de plata.
Entre la calle Sombrerete y Tribulete, del barrio castizo de Lavapiés, se encuentra la Plaza de Agustín Lara, compositor mexicano de canciones y boleros, conocido comúnmente como el músico poeta. O al menos hasta el pasado sábado, porque, por una razón o por otra, el Ayuntamiento de Madrid ha decidido poner fin al compás latinoamericano y cambiar el nombre de la plaza por el de Arturo Barea. Ramón de la Fuente.
Hablamos del escritor español nacido en Badajoz en 1897, aunque vecino de este barrio durante años, hasta que tuvo que exiliarse al Reino Unido, donde murió en 1957.
Para ubicarte más de la obra de Arturo Barea, la más conocida es la trilogía de La Forja de un Rebelde.
Esta mañana hemos estado en la nueva plaza de Arturo Barea junto a Escuelas Pías y hemos hablado con sus vecinos. ¿Saben quién es Barea? ¿Les suena al menos su nombre?
Pues no, ni idea.
No, porque lo he visto ahora mismo aquí, pero han puesto la plata, pero no tengo ni idea quién es.
Ni idea. No,
yo ni idea. Ni idea, ni idea. No,
tampoco.
¿Ahora lo que has dicho?
Bueno, sé que es un escritor que estudió aquí en Escuelas Pías, que era del barrio y tras la guerra tuvo que salir de España. Y pues nada, ahí ha escrito unos libros, pero no te puedo decir mucho más porque poca información tenemos.
Por cierto, el cambio de nombre a la plaza no ha gustado demasiado.
Pues no me parece bien porque tenemos que empezar otra vez la EGB para aprendérnoslo.
Pues nada, que eso no gusta, porque lo que hace la gente es que va a llegar un momento que no sabe ni dónde está ni lo que eso, y luego eso también repercute mucho a la hora de mandar cartas y cosas de esas, al cambiar el nombre, y no me parece nada bien.
Pues no lo creo necesario, no sé por qué hacen el cambio.
Hombre, pues en vez de gastarse el dinero en eso, que lo gasten en otras cosas que hacen más falta.
Que no, que estamos bien así conforme estamos y ya.
Bueno,
está.
Pues una nueva nomenclatura que, al igual que pasará con el Parque de Felipe VI, cambia fruto de la última gran encuesta del Ayuntamiento de Madrid de SODE, dentro de ese programa de participación Madrid Decide.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05, empieza mediodía para todas las emisoras de COPE más Madrid. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Recibe el saludo de Beatriz Perzo, tiene nombre de todo el equipo, y Rafa Nieto está en el control técnico, y Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción. La Comunidad de Madrid, o mejor dicho, la Ciudad de Madrid, ha activado el episodio número 1 del subprotocolo de contaminación. Llegó el buen tiempo, las altas temperaturas, ¿y qué ha pasado? Bueno, pues que también hemos perdido calidad de aire. Hoy estamos en el episodio 1 y sabemos ya que mañana entraremos en el episodio 2. Mañana sábado no se podrá aparcar en la zona SER los no residentes, al menos hasta a las 3 de la tarde. Y recuerda que tienes que circular a 70 kilómetros por hora dentro de los accesos a la ciudad y dentro de la circunvalación interior a la M30. En Madrid, ¿de qué se habla también hoy? Jornada de viernes, 10 de marzo. Bueno, pues se habla de la Comisión de Investigación de Corrupción que se está celebrando en la Asamblea de Madrid. El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, y el ex vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo, están compareciendo esta mañana. Ángel Correas es jefe de local. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal, Bea?
¿Qué nos contarías? ¿Qué has podido escuchar hasta ahora?
Bueno, yo he podido escuchar la comparecencia de Manolo Cobo, el que fuera vicealcalde de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón, que salía en los papeles del espionaje como espiado, vamos a decir, y bueno, en una causa que está todavía en los tribunales, que se archivó varias veces, en la que todo el mundo habla de supuesto espionaje en la Comunidad de Madrid. Ya te digo que todo esto, donde de verdad se está dirimiendo, es en los tribunales. Y en este tipo de comisiones de investigación, pues bueno, lo que se hace es sacar a relucir un montón de cosas que generalmente no llegan a ningún sitio. Pues eso es lo que ha pasado exactamente con la comparecencia de Manolo Cobo. Manuel Cobo, que dice que él sí, que él está seguro de que fue espiado, pero llega a calificarlo todo como una especie de Mortadelo y Filemón, una auténtica chapuza, un espionaje casposo
dentro
de la gravedad que él le atribuye al hecho de que, bueno, que pudiera ser espiado en estos supuestos espionajes y demás. Bien, cuando ya le han preguntado, si usted atribuye esto a facciones dentro del PP, intereses internos y tal, él lo que dice, que a mí me parece algo novedoso, es que ahora ya no atribuye a guerras internas el hecho de que pudiera ser espiado, sino más bien a una decisión personal de alguien que se podía creer por encima del bien y del mal. Escucha cómo lo define Manuel Cobo.
Esto es otra historia, esto en mi opinión. Esto es que se le va la cabeza a la olla, como usted terminó más normal, a determinadas personas y realizan actos absolutamente indeseables, pero no es una política ni siquiera de partido, por supuesto, pero ni siquiera de gobierno.
Bueno, pues ahí lo tienes. Le han preguntado innumerables veces, ¿quién considera usted que pudo ser el autor o autora de este sistema de ese presunto espionaje y demás? Bueno, pues como no ha dicho nada, absolutamente nada. Dice que él tiene sospechas, pero que no tiene ninguna confirmación de lo que pudo ocurrir. Sí que cree que fue algún cargo, alguien que ocupaba un cargo en la Comunidad de Madrid. Estamos hablando del año
2008-2009.
Sí, 2008-2009. Pues alguien que ocupaba un cargo, pero no ha dicho nada más a ese respecto. Bueno, pues esto en cuanto a la comparecencia, que te digo que ahora continúa con Ignacio González.
¿Qué otros titulares escriben hoy?
Pues mira, aparte del nivel 1 y el nivel 2 del protocolo anticontaminación, que eso, bueno, pues ya sabíamos que podía llegar, te cuento que 28 personas han sido detenidas por blanquear dinero con tarjetas monedero. Te explico cómo se hacía. Las tarjetas monedero, por lo visto, no requieren una vinculación a una cuenta corriente de ninguna entidad financiera ni nada, tampoco requieren que haya una identificación con la persona que opera con ese dinero, así que lo que hacían era recargaban esas tarjetas de dinero e inmediatamente sacaban ese mismo dinero en Colombia, con lo cual el dinero quedaba blanqueado sin pasar por ningún registro ni por ningún sitio. 28 detenidos con este sistema.
Muchísimas gracias.
Muy bien.
Ampliamos la información de Madrid a partir de las 2:20 en el informativo mediodía. Es momento de conocer la situación del tráfico. Nos espera en la DGT Anselmo Mancebo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. En la Comunidad de Madrid no hay ningún problema, pero en el límite con la provincia de Guadalajara, en Alovera, en el kilómetro 45 de la carretera de Barcelona, se van a encontrar por una obra cortado el carril derecho en dirección a Madrid. Genera una pequeña retención porque no hay demasiado tráfico en la zona, pero conviene tenerlo en cuenta. En el resto de nuestras vías, al menos de momento, tranquilidad.
Gracias, Anselmo. Nos vamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues afortunadamente dentro de la capital
podemos decir lo mismo que Anselmo, que los niveles circulatorios son bastante bajos, teniendo en cuenta que es viernes. Menos mal, porque ya sabes que estamos en el escenario 1, en el que no se puede rebasar los 70 kilómetros hora. Así que atención los conductores que vienen desde el área metropolitana. Una vez que atraviesen el círculo que forma la M40, y a partir de ese momento tendrán que reducir a 70 kilómetros hora. En este momento solo vamos a destacar la calle de José Abascal con una mayor densidad. La Gran Vía ha estado muy tranquila durante toda la mañana. Ahora se va activando en sentido Plaza de España, porque sí esperamos que la hora punta del mediodía pueda tener más intensidad. Y es que hay, en principio, a la vista, un buen fin de semana. En este momento la Gran Vía ya ha crecido el tráfico y también lo está haciendo en Alberto Aguilera. La M30 permanece tranquila.
Muchísimas gracias, Inmaculada. Es la 1:11, sigues escuchando Mediodía, somos COPE más Madrid. Está ya con nosotros Ángel del Río, cronista de La Leal Villa, preparado con esas palabras que cada día le dirige a la alcaldesa de Madrid. Hoy de plañideros y plañideras hablamos.
Señora alcaldesa, después de confirmarlo y reconfirmarlo, estoy en condiciones de asegurar que la quedada para llorar no ha sido convocada por el Ayuntamiento de Madrid ni se va a celebrar dentro del Palacio de Cibeles. Es muy importante, señora alcaldesa, que se sepa que esa cita, esa especie de convención de plañideros y plañideras, no ha sido a iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, por muchos motivos que se piense que pueda haber para llamar a la llorada colectiva. No hay que atribuir al consistorio esta iniciativa de lágrima viva, por mucho que pudieran responder a la llamada los inversores de la fallida Operación Castellana Norte, los cooperativistas de Cuatro Caminos, los comerciantes de la Gran Vía, Preciado, Sol y aledaños, los vecinos de los barrios más periféricos afectados de su ciudad en sus calles, los sufridores de los atascos diarios, los damnificados por el frenesí de multas de tráfico y similares, la gente del teatro que agoniza los barrios, los que depositan la confianza en el gobierno del cambio y se han encontrado solo con un cambio de gobierno que cae en parecidos errores de los anteriores y en otros nuevos. En fin, una quedada para llorar convocada oficialmente por el ayuntamiento para que muchos pudieran exponer con lágrimas en público sería un auténtico éxito de público y crítica. En fin, que en esta sociedad de las quedadas hay argumentos para todo, para el beso más largo, el abrazo más estrecho y la llorera más multitudinaria. Y allí donde se junte la masa para llorar unida, habrá que bautizar el lugar, la plaza, la avenida o la calle, o el parque, como el de la cebolla. Y con este motivo saco a paseo una frase de Federico García Lorca: quiero llorar porque me da la gana. Pues eso.
1:12, es momento de abrir una ventana a la vida más cercana de nuestra iglesia y hoy empezamos hablando de una peregrinación. Amparo Latre, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Beatriz. Pues mira, 500 jóvenes madrileños se van hasta el Castillo de Javier en peregrinación en una iniciativa que organiza la Delegación de Infancia y Juventud. La salida está prevista esta tarde a las 5:30 de la tarde desde la Plaza San Juan de la Cruz, después de la bendición a los peregrinos que presidirá el Cardenal Osoro. Así que desde aquí, nuestros mejores deseos para ese numeroso grupo de jóvenes que van a peregrinar hasta el Castillo de Javier. También contamos que por segundo año consecutivo, con motivo del aniversario de los atentados del 11M, las campanas de las iglesias de Madrid sonarán mañana a las 9 de la mañana. El arzobispo de Madrid ha pedido a las parroquias que se sumen a esta iniciativa en recuerdo y oración por las víctimas y por sus familias.
Muy bien, muchísimas gracias.
Hasta el lunes.
Amparo, Ana, ¿alguna vez habéis tenido un pequeño accidente con vuestros hijos, vosotras, que ya sois madre, bimadre, trimadre, con el tema de los dientes? ¿Se os han roto un diente siendo pequeños?
No.
¿No?
Yo no, he presenciado algún que otro accidente, golpe, pero no lo he vivido en dientes propios.
Bueno, pues vamos a hablar de lo importante que es intentar que nuestros hijos, después de tener un traumatismo, un golpe, y de eso que empiezas a ver, aunque sea de leche, aunque sea de leche, que puede perder el diente, ponerlo corriendo en manos de profesionales
saber
para que no pierda la pieza, porque es muy común cuando empiezan a andar, son más torpones,
es muy común,
incluso
cierto.
Cuando ya saben andar, Y van a lo loco, van corriendo por el patio jugando al fútbol, el hecho de que pierdan antes de cumplir los 12 años alguna pieza dental. Vamos a ver qué hacemos.
Pues es una estampa muy de parque.
Sí, que alguno pierde un diente, sí. ¿No?
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Los coches no caen del cielo, pero a veces hay oportunidades que no puedes dejar escapar. Durante los próximos 15 días, Autofesa revienta los precios. La mayor superficie de compra-venta de vehículos de Madrid, con más de 900 coches en stock. En una sola visita encontrarás el coche que buscas. Autofesa, carretera Villalba a Guadarrama, salida 42 de la A6 y en autofesa.com.
El centro comercial Sambil Outlet Madrid abre el 24 de marzo. Disfruta de las 12 salas del cine más vanguardistas y novedosas, viviendo todos los estrenos de la cartelera en un centro comercial único. Salida 30 de la M40, Metro de la Fortuna, Sambil Outlet Madrid. Algo más que ir de compras, experiméntalo.
De lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid, Mundo Natural, un espacio de soluciones naturales de salud y belleza, presentado por Lourdes Martínez, con la colaboración del doctor Pérez León y Adrián González, director de comunicación del laboratorio Mundo Natural. Recuerda, Mundo Natural, de lunes a viernes a partir de las 7 y 10 de la tarde en COPE Más Madrid.
Llega la ópera al Teatro de la Luz Filis Gran Vía. La Compañía Estudio Lírico de Madrid y la Orquesta Filarmónica Mediterránea presentan del 23 al 26 de marzo Marina y del 28 de marzo al 2 de abril Madame Butterfly. No te pierdas estos grandes clásicos de la ópera en Madrid. Dos únicas semanas. ¡Corre, que vuelan! Más información en gruposmedia.com.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Pues incluso aunque no hayas tenido hijos o no tengas hijos, seguro que has presenciado un pequeño accidente donde un pequeño, una pequeña, se cae, tropieza, se da con el bordillo en la boca o jugando al fútbol con la pelota y acaba con un traumatismo en toda la dentadura. En muchas ocasiones puede llegar a perder ese diente. A veces es de leche, a veces no lo es. El caso es que hay que ir, en cualquier caso, a un profesional. Vamos a hablar con nuestra experta, María Eugenia Subirán Izquierdo, que es directora de Odontología Global y que seguro que más de una ocasión se ha encontrado con un pequeño, una pequeña, que casi ha perdido el diente si no lo ha perdido. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Eugenia.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Leía yo que la mayor parte de las lesiones traumáticas se dan entre el 1 y 2 años, porque es cuando empiezan a andar, a caminar los niños. También, y eso yo lo sé por una sobrina, porque les encanta saltar en la cama.
Sí.
Y acaban también perdiendo un diente. Y entonces se empiezan a poner como negros, en algunos casos pierden esmalte. ¿Qué tenemos que hacer, María Eugenia?
Pues vamos a ver, dependiendo, siempre hay que acudir al odontopediatra lo antes posible. Es decir, dependiendo de la edad, nosotros trataremos de una forma u otra. Por ejemplo, el niño que tiene ya unos incisivos superiores que ya son definitivos, pues a partir de los 7 años, 8 años, que está en el parque y se cae. Y muchas veces pues puede haber una simple fractura de la coronita del diente o bien una avulsión. Una avulsión significa que el diente lo pierde completamente, es decir, el diente sale y de repente se lo encuentran en la arena del parque. ¿Qué debemos hacer? Pues lo que nunca debemos hacer es coger el diente y limpiarlo. Es decir, ese diente lleva un ligamento periodontal, por lo que nosotros podremos volverlo a reinsertar en su alveolo. ¿Anda? Si ese ligamento lo perdemos, ya no hay forma de poderlo integrar otra vez, ¿vale? Entonces, ¿qué tiene que hacer esa madre? Pues esa madre, lo ideal es transportarlo lo más rápido posible en o bien en suero fisiológico, que en el parque normalmente no lo llevas, o bien en leche o en la propia boca de la madre, aunque parezca
en la propia boca de la madre, el diente
del
niño.
Porque es lo más biocompatible, es la saliva de la madre es lo más biocompatible para ese diente. Es, yo entiendo que es un poco...
No, pero hay que saberlo, ¿eh? Hay que saberlo porque yo no lo sabía.
No tenemos leche, no tenemos agua, ese diente tiene que llegar hidratado. Y entonces tenemos que llevarlo, que no pasen 2 horas, y llevarlo lo antes posible al odontopediatra. De tal manera que nosotros en la clínica lo vamos a limpiar con unas soluciones específicas y lo vamos a reimplantar en esa boca. Pero no puede pasar un tiempo más de 2 horas, es decir, el diente si no se muere, ¿vale?
¿Qué pasa si perdemos el diente en un niño tan pequeño? Estamos hablando a lo mejor de 12 años, por ejemplo.
De 9 a 12 años. Pues habrá que ponerle un dientecito postizo para el día de mañana poderle colocar un implante. En fin, no tiene gracia. Por lo tanto, vamos a intentar quedarnos con estos consejos porque siempre se puede reimplantar si cumplimos un poquito los requisitos. Y es importantísimo no frotarlo para llevarlo limpito, sin arena, al dentista, ¿de acuerdo? Eso es lo más importante, no hay que frotar el diente. Ya lo lavaremos nosotros como creamos pertinente, ¿no?
María Eugenia, normalmente estas cosas no se saben.
No se saben, por eso te digo, la gente, a mí me ha llegado, yo lo digo porque a mí me ha llegado madres con el diente perfecto, impoluto, blanco.
Cosa de madres, cosa de madre, normal.
Claro, no vale, ya no vale. Le han eliminado el ligamento periodontal y ese diente ya no se puede reimplantar.
¿Y cómo es, cómo se reimplanta ese diente? Si hemos conseguido, pues por ejemplo, eso, salvar el ligamento.
Nosotros lo limpiamos, limpiamos bien el alveolo y lo volvemos a meter dentro del agujerito del que se ha salido, digamos, y luego nosotros lo ferulizamos con una ferulización a los dientes adyacentes y ahí queda. Y poco a poco ese diente se va a ir regenerando en unas fibrillas que lo van a ir reinsertando en su propio alveolo.
¿Y cómo queda? Y... ¿Queda perfecto? ¿Como si no hubiera pasado nada? ¿O se sigue moviendo un poquito?
No, al principio eso, hay que tener un tiempo prudencial para poder quitar esa ferulización, ese diente se queda perfectamente. Para que hay veces que pues a lo mejor pierde un poquito de encía y pues ya no es tan estético, en fin, pero no hay ningún problema, se reemplazan perfectamente.
Que ya sepa, que sepamos todos que si perdemos por un accidente un diente, si lo pierden nuestros hijos, hay que conservarlo, pero no limpiarlo, sino conservarlo con suero, leche o en la propia saliva de la madre. Solo valdría la de la madre.
Bueno, la del padre también, pero ¿también? Es un medio acuoso que en definitiva está el diente hidratado, pero es lo más biocompatible, pues es la saliva de la madre.
Muy bien. Hablamos con María Eugenia Subirana Izquierdo, es directora de Odontología Global. Están en la calle Basílica 17, tercera planta. Es odontopediatra, ortodoncista, y te van a entender encantados en Basílica 17. Voy a dar un número de teléfono para que pidan cita o realicen cualquier tipo de consulta. 91-556-1425, 91-556-1425, odontologiaglobal.es. Buen fin de semana.
Gracias, igualmente a vosotros.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Ya tienes tu nuevo concesionario Suzuki en Majadahonda. ¿Todavía no nos conoces? Ven a saludarnos. Estaremos encantados de atenderte con la profesionalidad que nos caracteriza, resolviendo tus necesidades y las de tu automóvil sin ningún compromiso. Acércate a concesionario Seli Motor Suzuki. Te esperamos en carretera de Majadahonda, Boadilla, kilómetro 0400, en El Carralero.
¿Sueña con noches mágicas y despertarse cada día en un nuevo paraíso? Deje de soñar. Venda su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero de ensueño para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos. 91-331-3101. Los Nogales. Cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
Hemos cumplido 53 años dando la mejor garantía, calidad y servicio. Ahora queremos darte más. Argüelles presenta Stocks Fuera. Solo hasta el 15 de febrero nuestros coches a precios irrepetibles. Argüelles Galileo 5 en pleno centro de Madrid. 91-447-8888 o en argüelles-medioautomóviles.com. Argüelles te da más.
Mediodía.
COPE más Madrid.
Estar informado.
1:23 minutos. Sí, sí, somos mediodía para las emisoras de COPE más Madrid. Y como todos los viernes, abrimos nuestro espacio dedicado a los alquileres. Presta atención.
La agencia negociadora del alquiler ofrece un nuevo concepto de arrendamiento, el tranquiler. Servicio por el que el propio gestor del alquiler asume el riesgo de los impagos, pagando directamente a los propietarios las rentas de sus alquileres, además de administrarlos y de ofrecer gratis el certificado energético. Practiquen Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Teléfono gratis 900 20 20 11, agencianegociadoradelalquiler.com.
Bueno, pues ya lo has escuchado. Seguro que te gustaría que tu alquiler lo gestionara una empresa y que además esa misma empresa te pagase sin retraso esa renta del inquilino que previamente has seleccionado para ti. Seguro que también te gustaría que esta misma empresa te financiase las obras que tuvieran que hacerse en tu vivienda antes de sacarla en alquiler y que te facilitara gratuitamente el certificado de eficiencia energética, ¿verdad? Bueno, pues no busques más, no te lo pienses más. Todo eso es posible gracias a la agencia negociadora del alquiler. Está con nosotros el abogado especializado en arrendamientos, don José Ramón Zurdo. Comentamos una semana más la actual ley de arrendamientos urbanos y resolvemos las dudas que han llegado en nuestro correo electrónico consultas de arrendamientos consultas@gmail.com. consultas@gmail.com. José Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días, Beatriz.
Mira, por aquí tengo la primera consulta ya de un oyente que nos preguntaba esta semana. ¿Puedo redactar una cláusula en el contrato que diga que el inquilino tiene que hacerse cargo de todas las deficiencias que surjan mientras mi vivienda esté arrendada? ¿Es válida esa cláusula?
Vamos a ver, el establecer en el contrato una estipulación como esta que me dices no es válida, sería nula de pleno derecho, y te lo digo porque actualmente la propia Ley de Arrendamientos Urbanos, en sus artículos 20 y siguiente, ya marca los criterios de imputación de a quién deben atribuirse las deficiencias que puedan ocurrir en las viviendas, y dichos criterios no pueden ser modificados por la voluntad de las partes. Por una razón, están recogidos en un título de la ley, que es el título segundo, y estas normas son normas imperativas, no se pueden modificar. Por lo tanto, cláusulas como estas, que por desgracia suelen ser frecuentes, no tienen ninguna eficacia jurídica, por entenderse que son nulas y de pleno derecho además.
Respuesta para otro oyente que pregunta lo siguiente. ¿Puedo incluir en el contrato de arrendamiento una estipulación que me permita inspeccionar la vivienda arrendada antes de que se acabe el contrato? Es decir, controlar si mi inquilino está cuidando o no la vivienda que le he arrendado. ¿Eso se podría hacer?
Pues también, por desgracia, es muy frecuente. Pero vamos a ver, los oyentes deben conocer una cosa. Desde el momento en que se suscribe un contrato de arrendamiento, el propietario arrendador pierde la posesión de la vivienda en beneficio del inquilino. Por lo que una cláusula como la que me indicas, pues sería también nula de pleno derecho, porque iría contra el principio de inviolabilidad del domicilio que establece la Constitución en el artículo 10.2, ¿no? Por eso los oyentes deben conocer que, estando la vivienda alquilada, las únicas personas que pueden entrar en ella, fíjate, están tasadas, son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, siempre que se esté cometiendo un delito flagrante, solo en ese caso, los bomberos, lógicamente, y también la comisión del juzgado que proceda al lanzamiento de ese inquilino moroso. Pero nadie más puede entrar en una vivienda arrendada, ni siquiera el propietario tampoco.
Bueno, pues nos ha quedado clarísimo. Dos consultas muy comunes y que suelen llegar de vez en cuando al correo electrónico consultasdearrendamientos@gmail.com. Vamos a dar el teléfono de la Agencia Negociadora del Alquiler. Teléfono gratuito, ¿eh? Toma nota, 920-2011. Ya sabes, si deseas que el gestor de tus alquileres se implique él mismo directamente en el buen resultado de la gestión encomendada y te pague a ti directamente, sin retraso, la renta de ese alquiler, la Agencia Negociadora del Alquiler, bueno, pues es tu empresa. 920-2011. Gracias y buen fin de semana.
Igualmente, Beatriz, un saludo.
Todo lo que es bueno, estudio para galera. Ana Pastor, Ricardo Arjona no se parece cada vez más a Joaquín Sabina.
Yo, es que me ha costado, ¿eh? Esta mañana me ha costado.
¿Eso? ¿Os ha fumado unos cuantos puros?
Pues que también puede ser.
Mira que a mí me gusta Ricardo Arjona, pero estoy un poco sorprendida. A ver si cambia el tono. ¡Hombre! Este ya es mi Ricardito. Ahora sí que lo reconozco. ¿Por qué estamos escuchando a Ricardo Arjona?
Esto es una primicia. Aquí donde lo oyes, esto es una primicia. Guatemala está de moda hoy. ¿Por qué? Porque este es un tema de su nuevo disco. Se llama Ella. El disco es Circo de Soledad y se pondrá a la venta el 21 de abril. Pero ya lo podemos escuchar.
Y que sepan nuestros oyentes que Ricardo Arjona, después de 8 años, vuelve a Madrid.
Va a haber una gira mundial por Europa después de 8 años sin pasar por Europa. Pues eso, en gira, es decir, con un montonazo de conciertos.
Estaba echando yo un ojo a la encuesta que tenemos hoy en nuestro Twitter. Te estamos preguntando por este marzo que mallea, estas temperaturas que estamos teniendo más propias de cerca del verano, 26 grados allí alcanzamos de máxima. Y puedes seguir votando a lo largo del fin de semana en @copemasmadrid. Te recuerdo que allí estamos y de momento va ganando de lo que preguntábamos, que es cómo nos afectan los cambios del tiempo, que a nadie le afectan, con un 50%. Ana Pastor, ¿qué nos vamos?
Que nos vamos en tirantes, nos vamos.
En tirantes,
a la calle.
Madre mía, que disfrutéis del fin de semana. Rafa Nieto está en la realización técnica, Ramón de la Fuente y Ana Pastor en la producción. Yo soy Beatriz Pérez Otín. Continúa la programación en la cadena COPE. ¡Feliz fin de semana!